25 minutos faltan para llegar a las 7 de la tarde y vamos a hablar de los Panama Papers, esta mega investigación internacional del Círculo de Periodistas de Investigación que continúa dando que hablar no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. En nuestro país, por la mención al presidente Mauricio Macri. Tengo del otro lado a Natalia Bolosín, abogada especialista en criminalidad económica. Natalia, ¿cómo estás? Emanuel Herrera te saluda.
Hola, Manuel, buenas tardes, un gusto.
Bien, Natalia, ¿qué análisis haces de esta situación donde se ve involucrado el presidente de la Nación, Mauricio Macri? Desde muchos lados se dicen que se está diciendo que el tema de las offshore es algo muy común en los empresarios. ¿Esto es así?
Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que tener una sociedad en el extranjero no es un delito, ¿no? Uh-huh. Tampoco es un delito tener bienes en general en el extranjero, ni siquiera cuentas bancarias. Lo que eventualmente puede ser un problema es dos cosas, digamos. Una es si yo tengo una sociedad en el extranjero o una cuenta o lo que fuere y no declaro estos bienes, si es una sociedad y genera ganancia, y no declaro esa renta a los efectos de pagar impuestos a las ganancias en la Argentina, digamos. Esto podría ser un problema. Dos tipos, en realidad podrían ser dos problemas. Uno sería omitir, si lo hiciera de manera dolosa, esto, un problema sería omitir esto en mi declaración jurada, y el otro problema sería que esto podría eventualmente constituir evasión impositiva. Y después la otra cuestión, que no es el caso del presidente, lo que estoy diciendo ahora, digamos, no necesariamente es el caso, pero este es sería el problema de tener una sociedad en el extranjero, es que muchas veces este tipo de sociedades o las cuentas offshore se utilizan para esconder dinero de origen ilícito más allá de la evasión impositiva. Me refiero, a ver, yo soy narcotraficante, me dedico a vender droga y el producto de la venta de droga lo inyecto en una cuenta bancaria en el extranjero, digamos. Esto se llama lavado de activos, básicamente. Entonces, pero digo, de nuevo, tener una sociedad en el extranjero no necesariamente es un delito, y por supuesto que no, tampoco es ilegal. Las personas pueden querer hacer negocios en el extranjero y para esto, así como en Argentina, uno quiere comerciar y en general abre una sociedad, bueno, en el extranjero también.
Uh-huh. ¿Es fácil probar este tipo de delitos? Porque el otro día lo escuchaba al fiscal Federico Delgado, que fue quien pidió que se impute al presidente Mauricio Macri ante el juez Casanelo, y comentaba, ¿no?, en una entrevista con otra radio, que es muy complicado muchas veces dar cuenta, ¿no?, de si el dinero con el que se financian estas offshore es de una procedencia legal o no.
Sí, yo coincido. La verdad es que en general, digamos, las maniobras, no hablo del caso del presidente Macri, pero digamos, claro, en general las maniobras de lavado de activos que involucran sociedades offshore son muy complejas. Ayer alguien usaba el ejemplo de las mamuscas y me parece que es muy gráfico. Por lo general, las maniobras más complejas de lavado de activos aparece, uno encuentra una primera mamusca, ¿no? Estas muñecas que se meten una dentro de la otra, ¿no? Una primera mamusca, que es una sociedad, imaginemos, en Panamá, esa sociedad a la vez no hay una persona física que sea dueña de esa sociedad, sino que esa sociedad es quien es titular de esa sociedad es otra sociedad constituida en otra, otra offshore en otro lugar, no ya en Panamá, sino imaginemos en Seychelles, y a la vez esa sociedad tiene un fideicomiso que ya no es un vehículo corporativo, sino un vehículo financiero, un fideicomiso en otra isla y así, ¿no? Uh-huh. Entonces, y finalmente la última de esas sociedades o de esos vehículos financieros tiene una cuenta bancaria en Nueva York con 40 millones de dólares, ¿no?
Claro.
Aparentemente ese sería el caso por los trascendidos mediáticos, yo no conozco las causas, pero lo mismo, digamos, leo lo mismo que ustedes, pero aparentemente ese sería el caso del exsecretario Muñoz, el exsecretario del entonces presidente Néstor Kirchner, digamos. En ese caso, lo que se comentó en los medios es que no solo había una sociedad, sino que directamente se encontraron a nombre de esa sociedad 40 millones de dólares en un banco de Nueva York. Uh-huh. Entonces, ahí en todo caso estará la cuestión de, bueno, este dinero, ¿qué origen tiene? Y entonces ahí se produce la inversión de la carga de la prueba, en algunos casos la justicia le dice a la persona, bueno, usted tiene que demostrar el origen lícito de los bienes, y la persona dice, no, usted tiene que demostrar el origen ilícito. Y ahí hay algunas discusiones doctrinarias interesantes. Claro. Pero sí, son causas en general muy complejas en las que es bastante difícil comprobar un delito, ¿no?
Uh-huh. Natalia, te voy a preguntar esto en virtud de lo que nos consultan muchos oyentes, ¿no? Y en base a los discursos que se van generando en torno a causas de actualidad. ¿Es el mismo el caso del presidente Mauricio Macri que el de Lázaro Báez, por ejemplo?
No, de ninguna manera, no. A ver, yo conozco, no tengo acceso a las causas, claro, tengo sí. La misma información que ustedes, pero como especialista en estos temas, A priori me parece que no, la verdad es que no. En el caso de Lázaro Báez, por lo que se comenta en los medios, pareciera que hay una cantidad de elementos probatorios importantes dirigidos a demostrar una operación de lavado de activos, digamos, proveniente de... Lo que se investigaba inicialmente era que era el lavado proveniente de la corrupción, después apareció, aparentemente se terminó de comprobar una operación de evasión impositiva con facturas truchas en el marco de la obra pública, pero parecía que la operación de lavado de activos está bastante avanzada y la investigación, vimos video de personas contando dinero. Ahí el juez hace un análisis bastante interesante, que es, bueno, pareciera que hay suficientes indicios del origen ilícito. Ustedes preguntaban esto del origen, ¿cómo se demuestra el origen ilícito? Bueno, en algunos casos hay algunas jurisprudencias, alguna doctrina, incluso en Argentina, que considera que con la prueba de indicios es suficiente. En ese caso, justamente en el caso de Lázaro Báez, esos videos de la gente contando dinero en la famosa Rosadita, lo que se dijo, lo que dijo la justicia en ese caso fue, mire, acá hay gente contando una importantísima cantidad de dinero en efectivo, en bolsos, en una cueva y con cepo cambiario, ¿no? Pareciera que estos cuatro o cinco elementos son suficientes como para asumir que esto tiene un origen ilícito, ¿no? Y después, recuerden también que en el año 2013, en esta misma causa, por una acción que iniciaron Graciela Ocaña y Manuel Garrido, entonces diputados nacionales los dos, directamente en Suiza, se lograron congelar 15 millones de euros, ¿no? En una que había en una cuenta en Suiza a nombre de una fundación que aparentemente era de los Báez y que la justicia suiza congeló, después terminó levantando ese congelamiento porque no encontró suficientes elementos en Argentina, pero en ese momento la causa del lavado en Argentina estaba un poco estancada. Ahora pareciera que con los nuevos videos y las nuevas declaraciones y elementos que se irán, supongo yo, incorporando a la causa, la causa pareciera que está avanzando, con lo cual esas líneas que se tiraron por entonces en otras jurisdicciones para intentar encontrar dinero en el exterior y repatriarlo a Argentina podrían reactivarse, ¿no?
Natalia, por último, el otro día, después de que escuchamos al presidente Macri, leíamos algún tuit tuyo haciendo un análisis preliminar del fideicomiso ciego. Me gustaría compartir lo que vos comentabas en Twitter, ahora que te tengo en línea, en virtud de que decías que no resuelve nada esta propuesta del presidente.
Sí, yo digo que no resuelve nada para llamar un poco la atención de la gente y que pensemos en el tema. ¿Qué cosas sí resuelve? No, no es cierto que no resuelve nada. ¿Qué cosas sí resuelve? Bueno, resuelve básicamente lo que tiene que ver con el patrimonio en blanco que tienen los funcionarios. Entonces, lo que va a pasar con el fideicomiso, si esto termina realizándose, es que todo el patrimonio, buena parte del patrimonio del presidente, va a estar en manos de un tercero que lo va a administrar. El presidente no va a saber quién es ese tercero y ese tercero no va a poder ponerse en contacto con el presidente. En principio esa es la idea. Con lo cual, la idea con esto es evitar los conflictos de interés, ¿cierto? ¿Qué cosas se van a evitar? Bueno, recuerdan el caso de... En ese momento se comentó, yo no sé si se demostró, pero en un momento se comentó que el entonces presidente Néstor Kirchner en determinado momento hizo una operación cambiaria con cerca de 2 millones de dólares, compró 2 millones de dólares y al otro día una devaluación. Bueno, esto se evitaría en principio con un fideicomiso ciego, ¿no? Lo otro que se podría evitar es que una empresa en la cual el Estado tiene participación mayoritaria como Aerolíneas Argentinas contrate a los hoteles del presidente. Esto pareciera que también se podría evitar. Ahora, ¿por qué yo digo no sirve para nada? Lo digo de manera exagerada para llamar la atención sobre esta cuestión. Exacto. No, porque a ver, me parece que si no, termina vendiéndose como la panacea y no, definitivamente no lo es. No resuelve lo que yo creo que es el principal problema en materia de corrupción en la Argentina, que es el sistema de compras y de obra pública. Cuestiones que quiero marcar. Primera, el fideicomiso ciego no resuelve el problema de los bienes en negro. Obviamente, digamos, por razones obvias, el fideicomiso no va a alcanzar el patrimonio en negro. Entonces, si los funcionarios tienen cuentas bancarias en el extranjero o dinero bajo el colchón que no tienen declarado, el fideicomiso no alcanza estos bienes. Esto es importante decirlo, porque muchas veces se habla de los patrimonios declarados, pero los no declarados, a veces no digo que sea el caso de ninguna manera, pero a veces suelen ser más lo que está en negro que lo que está en blanco. La segunda cuestión es, como decía, el tema del sistema de compras públicas. La gran fuente de corrupción en Argentina es el sistema de compras y de obra pública. Lo que tenemos que hacer, si queremos evitar conflictos de interés, es reformar la legislación y el sistema de compras y la ley de ética pública, de modo de impedir que las personas que son familiares o allegados a los funcionarios contraten con el Estado. Hasta que no hagamos esto, no van a terminar este tipo de hechos como el caso, digamos, incluso volviendo al caso de Lázaro Báez. Ese caso es un producto del pésimo sistema de obra pública que tenemos. Argentina hace obra pública con una ley de 1947.
Ahora hay una propuesta en ese sentido, ¿no?
Aparentemente, hoy estuve leyendo, aparentemente hay una propuesta del ministro Frigerio de conformar una comisión de control de la obra pública, pero bueno, de nuevo, ¿no? Las mismas recetas que yo creo que no funcionan, claro, porque en esa comisión no hay participación ciudadana, claro, solamente la componen los propios empresarios de la Cámara de la Construcción, la UOCRA y el Estado, y los ciudadanos, ¿dónde están? Digamos, lo que el único modo de controlar la obra pública, hay que entenderlo, es involucrar a los ciudadanos, quienes son los beneficiarios de la obra pública, y no hablo de una gran ONG nacional, claro, me refiero a que no se necesita una comisión nacional de control de no sé qué cosa, lo que se necesita es que en cada proceso de licitación haya control, y no de parte de alguien que no tiene nada que ver con la obra, sino de quienes van a ser sus beneficiarios. Entonces, imaginan que se va a tomar la decisión de si hacer una escuela o un hospital en un municipio. Lo que necesitamos es, primero, que los propios ciudadanos de ese municipio participen de la toma de la decisión. ¿Qué necesitamos? ¿Una escuela o un hospital? Porque si no, lo que ocurre es que los funcionarios en general adoptan la decisión de compra no por la necesidad real de los ciudadanos, sino por cuál es la oportunidad de la cual pueden llevarse mayor caja a sus bolsillos. ¿Se entiende? Los famosos proyectos de elefante blanco, la ruta que no conducen a ningún lado. Entonces, de lo que se trata es de la participación ciudadana y no en forma general, porque si no mañana va a salir Frigerio y va a decir, bueno, vamos a convocar a las ONGs a esta comisión, tampoco serviría. Lo que necesitamos es que en cada licitación, en cada decisión de compra, estén los beneficiarios de esa compra en particular. Esto en México se hace, no estoy hablando de Suiza, en México está el famoso sistema de los testigos sociales, que es perfectible, digamos, no es que sea ideal, pero que es mucho mejor que lo que nosotros tenemos, que es básicamente nada. Entonces esta es la segunda cuestión, necesitamos reformar el sistema de compras públicas y en particular terminar con los conflictos de interés, que son muchos y que continúan, y en esto el gobierno hasta ahora lo que ha dicho es que no tiene intenciones de cambiarlo. El gobierno cree que no hay ningún problema en que los amigos y los familiares de los funcionarios contraten con el Estado. Esto es un problema, necesitan modificarlo. Y después hay una tercera cuestión, sí, con los fideicomisos, que es que el fiduciario va a administrar, pero no va a vender. Entonces el presidente va a seguir sabiéndose dueño de determinadas cosas. Si tiene un campo de soja, va a saber que sigue siendo dueño, no va a dejar de ser dueño de un campo de soja o de acciones petroleras o lo que fuera. Digamos, esto no va a cambiar. Entonces va a seguir teniendo información y va a poder seguir beneficiando a su patrimonio.
Natalia, ha sido más que clara y te queremos agradecer por esta comunicación y por la explicación. Muchas gracias.
Por favor, un gusto. Adiós.